En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos dar la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y es un grande gusto estar con ustedes. Grande gusto. Y queremos empezar nuestra conversación invitando a María de estar con nosotros. Tenemos en nuestro estudio la Virgen de Guadalupe, siempre mirando, rezando, estando presente con nosotros. María tiene varios títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. También al rezar la Soberana, nosotros invocamos María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a María, Santa María del Camino, venir caminar con nosotros, animándonos de amar más y más a Jesús. Rezamos juntos. La oración que le gusta más es el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros también nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es nuestro consejero y es nuestro consolador. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a invitar al Espíritu Santo de darnos mucha luz y el fuego interior del amor de quemar en nuestros corazones. Rezando juntos. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Miguel. Ruega por nosotros. San Gabriel. Ruega por nosotros. San Rafael. Ruega por nosotros. Santa Yacha Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, la familia que reza unida, permanece unida. Yo prometo de rezar por ustedes en la oración más grande. Y esta oración, hermanos, es la oración de la Santa Misa. Cierto que no existe, hermanos, una oración más profunda que la Santa Misa. Es la oración más sublime, es la oración por excelencia, la Santa Misa. Por eso vamos a alegrarnos por la Misa. Yo le voy a poner sobre el altar y rezar las oraciones siguientes. Una oración va a ser para nosotros para que podamos estar abiertos al Espíritu Santo en el curso del día. Podemos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Segunda intención, me gustaría rezar por sus familias. Especialmente me gustaría rezar por sus hijos, quienes están lejos de Dios. No quieren ir más a misa, no quieren recibir los sacramentos. Tal vez están enojados con la iglesia, rezar por ellos. Mi tercera intención me gustaría rezar por los moribundos. Hermanos, en el mundo hoy día, seguramente van a morir personas. ¿Están preparados? Puede ser que no. Jesús dice que vendrá como el ladrón de la noche. Al momento menos pensado, vendrá como ladrón de la noche. Vamos a rezar por ellos para que puedan abrirse a la misericordia de Dios. Así sea. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de entrar en la riqueza de la palabra de Dios, que es en las palabras del Salmo, es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Me gustaría darles, estoy dándoles una pequeña enseñanza catequética o pastoral para ir enriqueciendo a nuestra fe. Porque espero que ustedes también puedan transmitir la fe a los demás, empezando con su propia familia. En mi explicación catequética es lo siguiente. Yo pienso que es importante cada uno de ustedes de saber cuál es la estructura, cuál es la división que hay en el catecismo de la Iglesia Católica y cualquier buen catecismo que tiene una estructura. Y le voy a mostrar el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí es el texto del catecismo de la Iglesia Católica. Tal vez va a ser sorprendente para ustedes, pero hay nada más que dos catecismos universales en la Iglesia en 2000 años. Poco de historia para nosotros hoy día. El primer catecismo universal, hermanos, es el catecismo del Concilio de Trento. Ese catecismo vino en los años 1500. Ese catecismo del Concilio de Trento fue una respuesta a la Revolución Protestante. Martín Lutero, Juan Calvin, Enrique VIII, Zwingli, Melanchthon, eran los protestantes, protestando, separándose de la Iglesia Católica. Por eso el Papa había llamado un concilio en Trento, y después de varias juntas, finalmente salió el catecismo del Concilio de Trento, que había clarificado la enseñanza de la Iglesia. Bueno, hace cerca de 30 años atrás, cuando Papa Juan Pablo II era Papa, él, con una comisión, él había publicado este catecismo. Es el catecismo de la Iglesia Católica, que cada uno de ustedes debería tener una copia de este catecismo. Y de leerla y hacer referencia al catecismo de la Iglesia Católica. Que el catecismo de la Iglesia Católica se divide en cuatro pilastres. Okay, so el catecismo de la Iglesia Católica se divide en cuatro pilastres. Y uno sería el credo. Lo que podemos llamar profesión de fe. Yendo a misa, el día de domingo, la solemnidad de ustedes, después de la prédica del sacerdote, todo el mundo se levanta y rezamos lo que se llama profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hay varios credos. De Santo Atanasio, Niceno, credo de los apóstoles, hay varios. Pero el catecismo de la Iglesia Católica explica en detalle lo que creemos. Por eso es muy importante conocer nuestra fe. Nunca hemos vivido en un mundo con tanta información, pero nunca hemos vivido en un mundo con tanta confusión. Hay información, pero hay mucha confusión. Y la mayoría de ustedes son mamás, papás, algunos son abuelos. Es nuestro deber de tener la capacidad de enseñar la plenitud de la verdad a nuestros hijos. Más que conozcamos la fe, más plena va a ser nuestra capacidad de transmitir la fe. Luego, lo que sigue en el catecismo son los sacramentos, los canales de gracia, los siete sacramentos que se dividen en tres grupos, sacramentos de iniciación, que son bautismo, comunión y confirmación, sacramentos de servicio, que sería matrimonio, orden sacerdotal. Matrimonio está al servicio de la familia. Orden sacerdotal, sacerdocio, al servicio de la iglesia. Y finalmente hay los sacramentos de sanación. Unción de los enfermos y el sacramento de la confesión. Y eso es cierto que la gracia específica de la confesión es la sanación de nuestra alma. Porque el pecado hiere, el pecado lastima. Mientras confesión es Cristo, el médico del cuerpo y del alma, y él sana y salva. Por eso, para poder recibir gracias en abundancia, los teólogos hablan de lo que se llama la gracia dispositiva. La gracia dispositiva significa que la gracia, por ejemplo, de la Eucaristía es infinita. Pero las gracias que yo recibo están en proporción de mi disposición del corazón. Mejor el entendimiento, mejor la preparación, mejor la acción de gracias más abundante. Van a fluir las gracias en mi alma, en mi vida. los que están entrando ahorita, estoy dándole un breve explicación catequética sobre los cuatro pilastres de un buen catecismo, específicamente del catecismo de la Iglesia Católica, publicado en el pontificado Juan Pablo II con la ayuda del Cardenal Ratzinger, que sería Papa Benedicto XVI. Tercer pilastre sería lo que se llama la vida moral. ¿Cómo podemos saber, hermanos, si algo es bueno o malo? Es nuestro deber de formar bien nuestra conciencia. Y además ustedes, papás, es su deber moral de formar la conciencia de sus hijos. Al darse cuenta que uno de sus hijos está echando mentira, ustedes tienen que intervenir. Una hija que sale mal vestida, tú tienes que intervenir. Un hijo tomando drogas, tú tienes que intervenir. Al saber que tu hijo está saliendo con un ladrón, tú tienes que intervenir. Al saber que tu hijo está mirando pornografía, tú tienes que intervenir. Todos esos son aspectos morales. Y el catecismo de la Iglesia Católica explica esto. A lo mejor tú vas a preguntar, pero Padre Escobita, ¿qué significa la vida moral y cuáles son las dimensiones de la vida moral? Y mi respuesta es lo siguiente. El catecismo toma los 10 mandamientos y los explica en detalle. Los 10 mandamientos. Es el dos de vida moral. También explica las virtudes teologales de la fe, esperanza y la caridad. También explica las virtudes cardinales o morales, que son cuatro. ¿Cuáles son? La justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza. También el catecismo de la Iglesia Católica explica las ocho bienaventuranzas. También explica cuáles son los elementos esenciales del bien pecado mortal. También explica la conciencia y la formación de la conciencia. Todo esto podemos encontrar en el catecismo de la Iglesia Católica. En el catecismo de la Iglesia Católica. En el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, llegamos a la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica. Y es lo siguiente. E o catecismo da Igreja Católica, como o catecismo de Trento, e qualquer bom catecismo, tem uma porção sobre la oração. Sobre la oração. E vocês, quienes estão comigo, em la família de perseverança, não cabe a menor dúvida, vocês estão tratando de crescer em el camino de la oração. Ustedes están tratando de crecer en el camino de la oración. Es interesante en la vida de Santa Teresa de Ávila, quien es la maestra y la doctora de la oración. Ella fue la primera mujer declarada doctora de la iglesia en el año 70 con Pablo VI y poco después fue Catalina de Siena. Santa Teresa de Ávila quien dijo que debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Ella cuando estaba fundando conventos de hermanas carmelitas en España, en Madrid, Valencia, Salamanca, Toledo, Valladolid, es decir, las ciudades más conocidas en España, estaba fundando conventos de carmelitas dando título San José. Santa Teresa de Ávila, ella insistía que ella insistía que las mujeres y hermanas que querían entrar en el convento con ella, en las fundaciones, era indispensable que ellos sabían leer. Mientras las franciscanas no, las clarisas no, pero las hermanas de Madre Teresa de Calcuta Carmelitas, ella quería que pudiera leer. Y la razón por esto fue que ella entendía una mujer que sabía leer podía aprender mucho de la fe y mucho de la oración simplemente leyendo. Fresh el catecismo de la Iglesia Católica, hermanos. La cuarta parte, que es la parte más corta, es una joya en la manera que explica la oración. Por eso pensaba de darles Hoy en nuestra familia de perseverancia, un resumen del catecismo de la Iglesia Católica. Y en todos los escritos de San Juan Pablo II, el catecismo de la Iglesia Católica probablemente fue la obra más grande de San Juan Pablo II. Una nota pastoral interesante. Poco después que salió el catecismo de la Iglesia Católica, Padre Lorenzo, yo y Padre Alan Hall estuvimos juntos tres sacerdotes aquí. Nosotros hemos decidido de sacar copias del catecismo de la Iglesia Católica y dárselos en las misas durante un año. Y esta fue nuestra prédica en la misa. Fue más o menos en el año, yo pienso el año 96, ya el catecismo. Hemos pasado casi un año total explicando el catecismo de la Iglesia Católica. Y ustedes seguramente van a aprender mucho. Por ejemplo, la ligación de las trompas o la vasectomía, ¿dónde cae en el catecismo de la Iglesia Católica? El quinto mandamiento. ¿Por qué el quinto mandamiento? Porque el quinto mandamiento dice no matarás. No matarás incluye no dañar el cuerpo. O llevar tu hijo al cine donde hay cenas inmorales es contra el quinto mandamiento. Porque estamos matando en forma moral. En forma moral a nuestros hijos. Presten, hermanos, estoy dándoles un pequeño resumen del catecismo de la Iglesia Católica. Y ese catecismo de la Iglesia Católica publicado por Juan Pablo II bajo la supervisión de Cardinal Ratzinger es una obra maestra. Es una obra maestra. Se divide en cuatro pilastras. El credo explicando la profesión de fe que rezamos en la Santa Misa cada domingo. Los sacramentos, los canales de gracia, que son caminos de salvación para nosotros. Luego, la vida moral, la vida moral, que son los 10 mandamientos. Y luego el camino de la oración. Por eso les recomiendo tratar de aprender el catecismo para poder enseñar a nuestros hijos. Bien, hermanos. Hoy en la Santa Misa, las lecturas en la Santa Misa son muy, muy ricas, como siempre. La Iglesia está presentándonos la primera lectura es la lectura a los Hebreos, capítulo 7. El Salmo responsorial 39 es aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Luego, el Evangelio, hermanos, es San Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3 es interesante porque se ve la muchedumbre siguiendo a Jesús, donde Jesús está tan apretado que están casi aplastando a Jesús la gente que quiere verlo y hasta tocarlo. Pero nosotros empezamos con la carta a los Hebreos. Y presenta, hermanos, el sacerdocio. Si ustedes quieren realmente conocer el sacerdocio, si quieren conocer el sacerdocio en forma bíblica, la carta a los Hebreos, que estamos leyendo ya por dos semanas y vamos a seguir leyéndola, es excelente. ¿Qué hace la carta a los Hebreos? Presenta el sacerdocio del Antiguo Testamento. El sacerdote del Antiguo Testamento salió de la familia de Moisés, Aarón, el hermano de Moisés. Y su familia fue los descendientes de los sacerdotes judíos. Y ellos ofrecían, los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios. Los sacrificios que ofrecían fueron prácticamente cereal, pero también animales. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén, uno podía oler el olor de animales quemados cuando uno se acercaba al templo de Jerusalén. Ese fue el sacerdote en antes de Jesús. De Moisés, Aarón, ofreciendo sacrificios. Luego llega al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 1 a 10, nos ofrece el sacerdote, cómo está escogido y cuál es la función del sacerdote. Hebreos dice que el sacerdote no escoge de ser sacerdote, sino Dios escoge el sacerdote. Y dice para interceder entre Dios y el pueblo. Hoy dice que Jesús es el sumo sacerdote. Es capaz de salvarnos. Y pasamos a Jesús, a Dios Padre. Jesús es el sumo sacerdote que es puente entre el cielo y la tierra. Sacerdote es el representante del pueblo de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote, el representante entre nosotros para tener acceso a Dios Padre y al cielo. También, Hebreos 5, explica que el deber del sacerdote es de ofrecer dones y sacrificios a Dios por los pecados del pueblo. Se lo repito, el sacerdote ofrece regalos y dones a Dios por los pecados del pueblo. También sigue diciendo que él ofrece sacrificios por sus propios pecados porque el sacerdote es débil y puede tener paciencia con los demás porque él está afligido con debilidad. Eso es cierto. Nosotros sacerdotes escuchamos confesiones, pero nosotros también confesamos con otro sacerdote. ¿Ustedes se acuerdan tal vez? ¿Ustedes se acuerdan tal vez? No sé si había hablado de la ese santo moderno, Padre Damián. Padre Damián, un sacerdote de Holanda, y él fue a la isla de Molokai. Y el título de la película es Molokai. Que lo pueden ver es una película bastante moderna, muy bien hecha. Estamos hablando hoy, hermanos, sobre el sacerdocio, lo que dice la Carta de los Hebreos. ¿Quién es el sacerdote del Antiguo Testamento? Jesús, el sumo sacerdote. El sacerdote, ¿cómo está escogido? Y luego, el trabajo que tiene que desempeñar el sacerdote. Muy buen ejemplo del sacerdote es en Molokai. El nombre del sacerdote es Padre Damián. ella es un santo. Y él fue a la isla de Molokai en Hawaii para atender a los leprosos. Nadie quería ir para no contaminarse, contagiarse con la lepra. Pero él quiso ir. Sabiendo que él iba a morir leproso, que eventualmente iba a pasar. Pero si yo les hago la pregunta, ¿cuál sería el dolor mayor de Padre Damián? No fue el clima, ni la humedad, ni el mal olor de la lepra, ni los lepros con sus llagas. Él sufría mucho, Padre Damián, porque él vivía solo, sin comunidad en la isla, y él era un sacerdote religioso del Sagrado Corazón de Jesús. Y él quiso, luego, muy bien, Rosa y Benjamín están anticipándome, muy bien, Rosa y Benjamín, gracias, que no podía confesarse. Y no me canso de decir esa escena es media cómica, pero triste, es cuando venía una nave cerca de la isla, él se ponía en su barquito, remando para llegar donde estaba la nave, y él gritaba a sus sacerdotes. Él gritaba a sus sacerdotes, al sacerdote o obispo que estaba encima de la nave, y bueno, había personas en la nave que tal vez escuchaban a sus pecados. Entonces, bien, hermanos, esa sería una reflexión bastante general del sacerdocio que si encontramos en la Carta de los Hebreos. El Salmo Responsorial, el antífona es una oración que podríamos decir en el transcurso del día, y es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¡Qué oración bonita! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tal vez en el transcurso del día, tal vez se puede decir hoy, esas dos oraciones. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Y además, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y el Evangelio, hermanos, presenta a Jesús en su vida pública, que duró 3 años. Jesús es como un imán. Jesús es como un imán. y está atrayendo tanta gente por su amor que él tenía por toda la humanidad, pero también por cada persona en forma individual. Jesús predicaba en abundancia. Jesús expulsaba demonios. Jesús sanaba. Y a veces resucitaba a los muertos. Era como un imán. Pero el Evangelio de hoy presenta a Jesús con sus discípulos. Pero él está rodeado de tantas personas y muchos quieren tocarlo. Muchos quieren tocarlo porque Jesús había sanado muchos enfermos. Es cierto que entre los muchos títulos que tenemos para Jesús, Jesús es el médico. Jesús es el médico del cuerpo y del alma. Entonces Jesús dice a los apóstoles de entrar en la barca. Entrar en la barca con la intención siguiente. De poder evitar un poco la muchedumbre. La razón es porque Jesús estaba tan rodeado de tantas personas que había el peligro que tantas personas lo iban a aplastar. Pues entrando en la barca para evitar estar aplastado por lo menos por un ratito. Vemos la persona de Jesucristo. Y uno de los elementos esenciales es Jesús es el médico. Jesús es el médico del cuerpo, es el médico del alma. El médico del cuerpo y el médico del alma. Podríamos, hermanos, todavía recibir sanación de Jesús. Porque Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y Jesús es fiel a su palabra. ¿Cómo es que Jesús está con nosotros siempre hasta el fin del mundo? Ya lo tiene, gracias Guillermina, había puesto por Jacqueline la película de Molokai por YouTube. Película excelente. Regresando a Jesús. Jesús sigue. Jesús sigue sanando y salvando, pero en forma distinta. Pero real. Y es en su cuerpo místico. El cuerpo místico de Jesús es la Iglesia Católica. Donde él sigue sanando y salvando. Pues, hermanos, les invito a ustedes de compartir nuestra plática con los demás. Ustedes pueden ser misioneros compartiendo los mensajes y pláticas en nuestra familia de perseverancia, que está por Facebook y luego pasa por YouTube. Y gracias, Guillermina, por haber puesto el YouTube de Molokai, que es una película excelente. Formamos una buena familia donde estamos compartiendo y creciendo juntos en el conocimiento y el amor de Jesús. Que Dios le bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.